¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? ¿Hola? ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras. Para oír a tu corazón. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
La bruja de las palabras, una locura que se hizo radio.
Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Alejandro Dolina.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Esta cancioncita de los pueblos paganos del norte de Europa, donde dicen que las estaciones se repiten una y otra vez, siguen los días y los meses y los años, y se repite el ciclo aunque nos portemos mal. Hoy vamos a hablar del tema de la identidad, y por si algún oyente quiere mandar algún mensajito, Nadia Hoyos, buenas noches, le va a decir los números.
Muy buenas noches, Carlos. Bien, si nos quieren mandar un mensaje de texto, nos mandan al 155-011-525, característica de Jujuy 0388. Y si nos quieren llamar también al 42-21-600-422-1600.
También estamos en el Facebook,
en La Bruja de las Palabras.
Y nos acompaña esta noche para comentar lo que vamos a hablar de identidad, nuestro amigo, al cual yo llamo Denis Huanca Ramos. Hay varios que protestan, Denis, porque vos te vas cambiando el nombre. ¿Cómo me gustaría cambiarme el nombre? Sí. Si yo voy cambiando, che, algunos días me podría llamar... No, mejor no lo digo, mejor no lo digo. Bueno, buenas noches, Denis, ¿cómo estás?
Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Mamani Huanca, dentro del Ayllu Grahuasi. Pero usted sabe que durante un tiempo estos nombres estaban proscritos, ¿no? Y no se aceptaban en los registros civiles, ¿no? Y por lo tanto mi padre decidió ponerme un nombre, digamos, un poco más occidental, más aceptable para el mundo occidental, y de esa manera es que he terminado llamándome así medio extraño, ¿no? Pero no se preocupen, yo igual pertenezco al mundo aymara, ¿no? Y al mundo andino, entonces... es desde ahí que quiero abordar, digamos, esta noche un poco el tema de la identidad, pero no sin antes, digamos, por ahí reflexionar sobre algunos otros materiales también que nuestras compañeras esta noche han traído para compartir. Entonces estoy a sus órdenes.
Bueno, la propuesta es entonces que, primero, buenas noches, Guaira Hoyos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Bueno, la idea es que Nadia y Guaira van a presentar el tema de la identidad. Denis y yo vamos a escuchar, nos vamos a ir por ahí afuera a tomar algo, escuchando, ojito. Y después en el próximo bloque comentamos entre los cuatro y charlamos algo. ¿Les parece bien?
Bien, perfecto.
Bueno, así que las chicas cuando quieran comienzan. Siempre va a haber alguna musiquita de fondo para llenar algún hueco que se arme, ¿no? Porque es la primera vez, creo yo, que las chicas van a conducir un bloque de La Bruja de las Palabras.
Es nuestra primera vez, así que ténganos un poco de paciencia y esperamos llevarles un poco de información y transmitir más que nada nuestros pensamientos, que es lo que venimos a hacer acá, que es lo que la bruja nos deja, digamos, ser lo que somos, y equivocarse se ha dicho. Bien, empezamos, cuando quieras, guay.
Bueno, así es, el tema que vamos a tratar es la identidad. ¿Vos qué pensás de la identidad, Nadia?
Guaira, difícil pregunta. A ver, todos en algún momento nos hemos preguntado quién soy, qué quiero, a dónde pertenezco. Vivimos en una sociedad completamente cambiante, donde no sé quién somos, de cierta forma. ¿Hasta qué punto sabemos quién soy? A ver, cuando escucho la palabra identidad, ¿qué pienso? Pienso en, primero, ¿cómo me llamo? ¿De qué barrio soy? ¿El equipo al que pertenezco? ¿La cultura, la religión?
Y sobre todo en esta sociedad en la que vivimos constantemente nos está bombardeando con un estereotipo de cómo debemos ser y qué es lo que debemos tener. Por ejemplo, hoy nos dicen que tenemos que estudiar para poder ser alguien en la vida, leer para ser cultos, tener determinado cuerpo para conseguir esto. Pero si dejamos un poco de lado todas estas miradas que nos sobrecargan, que nos condicionan, y cuando nos preguntan quiénes somos, qué es lo primero que atinamos a decir, nuestro nombre, o empezamos a decir la carrera que estamos haciendo, si trabajamos o no, ¿qué pensás de esto?
Bien, a ver, pensemos un poco más a profundidad. ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Quién nos enseñó o por qué nos enseñaron determinadas cuestiones? Yo, tirando un concepto de acá de la psicología social que habla de lo que es la identidad, dice que la identidad es algo que está es la internalización de los valores donde nosotros adoptamos costumbres, lenguaje, idioma, cosas que nos transmiten nuestros padres. Cuando uno nace, supuestamente dice que uno elige dónde nacer, a qué hora nacer, en qué tipo de sociedad venir. Nosotros llegamos a un lugar donde todo ya está pautado. Nos dicen dónde vamos, qué vamos a hacer. A ver, si naciste pobre, estás ahí, vas a hablar un lenguaje determinado. Si naces en una élite, vas a hablar otro lenguaje determinado. Estamos determinados en el momento en el que nacemos, de cierta forma.
Bueno, esas condiciones las vamos a hablar un poquito después. Ahora vamos a escuchar el audio de identidad que nos habla Sergio, que lo encontramos en YouTube, es una persona común, siempre es lo básico en este programa, escuchamos a personas normales. Él nos va a hablar sobre la confrontación, lo que yo no soy es lo que voy a hacer. A ver, escuchemos el primer audio.
Hay cuatro aspectos que vamos a ver. El primero es el de Tagfel y cómo aborda el tema de la identificación. Tagfel lo que nos va a decir básicamente que la identificación se va a construir de alguna manera a partir de la comparación y de la categorización. Es decir, todo lo que yo soy es a partir de todo lo que no soy. Y a partir de eso me voy a identificar. Es decir, esto es como los formularios que uno ve cuando se inscribe en cualquier cosa: hombre, mujer, edad, nivel de estudios, procedencia, nacionalidad. Hay una serie de rasgos que no construyen una categoría. Es decir, yo soy de tal país, de tal ciudad, de tal edad, de tal sexo, de tal altura. Entonces, todo esto va a ir conformando una categoría y también nos va a emplazar en una categoría social, ¿no? Se va a ver, por ejemplo, mucho y se ve claramente en el fútbol. Ustedes fíjense que en el fútbol encontramos que salen del partido y cuando los entrevistan dicen ganamos, cuando en realidad jugaron 12 personas contra otras 12 pegándole la pelota. Sin embargo, ellos dicen ganamos y lo viven como algo propio. ¿no? Se incluyen dentro de esa categoría. Yo soy del Atleti, del Barça, del este, del otro, ¿no? De alguna manera se categorizan y entramos dentro de categorías. Después va a estar todo el tema de que la categoría propia siempre se va a ver como mejor o se va a tratar de defender como mejor frente a las otras categorías. Y esto evidentemente va a generar algún rozamiento, también la marginación, ¿no? Si no perteneces a mi grupo, yo soy católico, vos sos judío, yo soy mahometano y vos sos budista, etcétera, etcétera. Pero digamos, lo que va a hablar principalmente Tachtel va a ser de la comparación y esta comparación con respecto a diferentes aspectos que vamos encontrando en la sociedad nos van a categorizar y nos van a dar una identidad. Y esta identidad también va a estar emplazada dentro de categorizaciones más amplias, ¿no? Entonces, de alguna manera, vamos a hacer todo aquello que nos vamos categorizando. Por eso, quizás en los años de la adolescencia, en los primeros años de la adolescencia, es donde aparece mucho el tema de quién soy o a qué grupo pertenezco, ¿no? Esta cosa también que se ve muy, muy claramente en Estados Unidos, donde es muy importante quizás pertenecer al grupo. Si sos del grupo de las cheerleaders, tenés ciertos rasgos y ciertos beneficios. Y si no, bueno, tenés que pertenecer a algún otro grupo. Pero digamos, Tachtel va a hablar básicamente de eso, de yo soy aquello que me caracteriza y que me diferencia del otro. Entonces, de alguna manera, voy a construir mi identidad a nivel social a partir de esto.
Bien, ¿escucharon? Entonces, primero tenemos que saber qué es lo que no somos para saber quiénes somos. Nos habla de un grupo de las cheerleaders. Pero bueno, lo vamos a pasar a nuestra provincia, que es lo más cercano que tenemos. Nadia, ¿vos qué te parece? ¿Qué ejemplos tenemos?
A ver, acá en Jujuy tenemos o sos cheto, o sos cumbiero, o sos villero, o sos electro, o vas a bailar acá, o vas a bailar allá. Pensábamos, a ver, siempre te están clasificando. Nos damos cuenta que, a ver, ¿dónde vas? Es ponerte la camiseta de... Acá hay una realidad muy, muy certera en esto. Acá existe una sociedad dominante, alguien que domina, alguien que elige lo que vas a pensar, lo que vas a hacer, lo que vas a vestir. Y nosotros estamos predisponibles a ellos. O sea, hacemos lo que ellos nos dicen. La idea es separarnos, ponernos uno contra otro. Como en el programa anterior hablábamos de Martín Fierro y decía esta analogía de indios contra gauchos. Es lo que hacen con nosotros. River versus Boca. Si sos de Alto Comedero, te peleas con los chicos del centro.
Esa es la forma en la que nos identificamos. Si yo no soy de Boca es porque soy de River.
Exactamente. Esta cosa de identificación está en contradicción constante. En decirte, no, si sos de acá no sos de allá. Si haces esto no haces lo otro. Y al final te están poniendo en un todos contra todos. Y la verdad es que tendremos que estar unidos y defender lo propio, lo que está escondido detrás de eso. A pensar un poco más, ¿qué es lo que realmente nos identifica? ¿Qué es lo que realmente está marcado por alguien más? ¿Qué está pasando acá? ¿Quiénes somos?
Yo creo que políticamente ya todo esto está establecido, ¿no? Donde nacemos ya hay una cultura, ya hay una identidad que se viene de generación en generación y nosotros la tomamos. Y a lo largo de nuestra vida vamos tomando acciones nuevas, vamos descubriendo quiénes somos de acuerdo a los grupos a los que nos acostumbramos. Y bueno, yo creo que de esto hablaba Sergio cuando decía que cuando vamos a llenar una planilla y decimos sexo, mujer o varón. Si no soy varón es porque soy mujer. Nacionalidad, provincia, si trabajo o soy estudiante.
Y esta cosa de decirte, bueno, vos podés elegir, Guaira. A ver, si no te gusta Boca ni River, tenés otro 20.000 equipos, podés elegir. Pero, ojo, ¿dentro de qué condiciones elegimos? Hay un abanico de posibilidades de elección. Pero, ¿estas elecciones ya son previstas? No, no las elegimos realmente. ¿Elegimos? ¿Existe la elección realmente? Pensemos un poco más antes de decir, yo soy libre, yo elijo. Hay una realidad acá, está todo determinado. Hay que pensar un poco más. Y hay otra cosa, hay algo que está oculto, algo que no se ve. y esas hilachitas que van quedando de nuestra cultura, a defenderla un poco más.
Yo creo que la industria cultural ya nos tiene algo preestablecido. Si bien nos deja elegir entre 100 canales, por ejemplo, que tiene la tele, nos deja elegir, pero el canal que elegimos ya está armado. Ya hay un enfoque que le quieren dar a ese programa, hay un tiempo determinado, muestran lo que ellos quieren, ya está organizado. Y creo que lo mismo pasa con la cultura. Nosotros elegimos, pero dentro de lo que ya está seleccionado.
Y sí, a ver, existen hilachitas, lo decía Ana Quiroga, hilachas de identidad que nos quedan de lo que fuimos alguna vez o de lo que deberíamos ser. Un ejemplo claro es la Pachamama. Hacemos la Pachamama, pero con una mezcla de cosas. Estamos en presencia de la tierra y de repente viene el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que no es de acá, que es de otro lado. Y esta cosa, esta constante lucha y contralucha que existe, a ver, nos están diciendo ser esto, ser lo otro, lo reitero, hay que pensar más en quiénes somos y qué es lo que nos están haciendo creer que somos, y esta identidad negada que está guardada. Más que nada, hincapié en eso.
Claro, en un principio, en aquellos años, varios años atrás, nos imponen el catolicismo, ¿no es cierto? Y ahí viene después Sarmiento, donde quiere formar los intelectuales, y los indios van quedando de lado. Se va sacando esa cultura y ya nos van dejando algo de lo que debemos ser.
Hay que pensar, pensando un poco, hay algo que horroriza de cierta forma. Pensar en el hombre, en la sociedad dominante, cómo es capaz de destruir una cultura de millones de años, avanzada a su manera, diferente, de destruirla y crear una nueva identidad. El pensar que, el escuchar la palabra Nike y sentirte identificado, el decir yo tomo Coca-Cola y soy feliz, ese tipo de pequeñas cosas que no vemos, estamos tan inducidos y tenemos una venda en los ojos terrible. Es cuestión de abrir un poco más y recordar lo que realmente somos, lo que en verdad somos o lo que deberíamos ser, y identificarnos con otras cosas. No digo que esté mal, hay elecciones. No digo que esté mal que te guste una cosa, qué sé yo, canciones en inglés o el hip hop o otras cosas que son originales de otra parte. Pero puedes tomarlas y expulsar lo que no sirve. Pensemos un poco. ¿Cuándo viste a una persona de Estados Unidos usando una bombacha de gaucho? Nunca. Y nosotros andamos con las remeritas de Estados Unidos acá, así frente y orgulloso, diciendo yo uso Nike. Yo uso esta marca extranjera, pero ellos no se ponen lo nuestro, ellos no consumen lo nuestro. A ver,
bueno, actualmente hay las empresas grandes, es lo que están haciendo, usando nuestros elementos ahora autóctonos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el aguayo, pero lo utilizan para un mercado, para sacar plata, ¿no es cierto? Vienen acá, sacan esa idea, pagan en otros lugares, utilizan mano de obra de otros lugares y un poco se revaloriza nuestra cultura, pero ¿cómo se está revalorizando? De una mala manera, porque no muestra lo que realmente somos, sino lo utilizan para el mercado.
Sí, hay con este tema de las artesanías y de lo propio que es vendido, masificado y exportado, el otro día hacía una entrevista a Juan Carlos Rodríguez, un especialista en artesanías acá de Jujuy, un antropólogo especialista, que nos comentaba las falencias que hay. No hay una ley que los proteja, de cierta forma. Cuando uno va y compra en la quebrada de Humahuaca algo que piensa que es artesanal, es algo fabricado, algo traído de otro país, ni siquiera es de acá. O sea, hay que aprender a valorar un poco más a nuestros propios artesanos, a nuestras propias culturas. Hay tantas desventajas, estamos en desventajas. Y esto no pasa porque sí o porque tenga que ser así, pasa porque hay algo pensado. Hay una sociedad elitista que decidió que esto sea así. Y está en nosotros intentar hacer un vuelque, intentar hacer un cambio y creer que se puede, que podemos recuperar nuestras raíces. Quedan hilachitas, pequeños recuerdos borrosos de que nos han transmitido de generación en generación, haciendo un intento de recordar lo que somos, de recordar nuestra memoria arrasada, nuestra memoria perdida, de cierta forma.
Ahora vamos a escuchar un audio de Peter Capusotto, que es de Mickey Vainilla. Esto nos dura 6 minutos 50 segundos. Vamos con el audio 2.
Sé que el tiempo me va a dar la razón, que algún día no me van a dejar de lado por pensar distinto. Y ese día me voy a sentir mejor, porque voy a sentir que no me discriminan. Y voy a poder hacer lo que siempre quise y lo que por fin hoy puedo hacer. Pop. Pop para divertirme, nada más. Bueno, ahora estoy investigando un poco en las raíces folclóricas de nuestra tierra, ¿no? Estoy recorriendo todo nuestro país hasta el último rincón donde haya alguien que se exprese con su música y que esté cerca de algún hotel con spa, ¿no? Es algo muy lindo recorrer así nuestro interior, por eso de vez en cuando salgo de la capital, cierro los ojos y le pido que me avisen cuando ya pasó el conurbano y ahí me pongo a admirar los bellos paisajes de nuestro país y su gente, ¿no? Sobre todo cuando la gente se corre y me deja ver el paisaje, ¿no?
Duerme, duerme, negrito, y no vengas a mi country, negrito, hay vigilancia en la puerta para ti, hay alambrados con 220 para ti, y si el negro entra al country, viene el de seguridad, y ¡zas! Lo corre con la itaca, chica, pumba, chica, pum. Lo corre con la itaca, chica, pumba, chica, pum.
Esto es raro, ¿no? La verdad, no sé cuál es la idea.
Y sí es rescatar, digamos, lo mejor de estas culturas que corren el peligro de desaparecer, ¿no? Porque yo sé que un día no van a existir más. Porque sé que otra cultura superior las va a aniquilar. Por eso estamos trabajando para eso. Por eso yo lo sé.
Bueno, estás en muchas actividades, sacas diversos productos con tu fundación.
Bueno, sí, por supuesto que participo en un montón de proyectos que de alguna manera nos proveen recursos, ¿no? Bueno, porque digamos que para dominar y para someter al mundo necesitas un presupuesto. Bueno, para eso nosotros tenemos algunos productos.
En nuestra fundación se hacen cosas para ayudar y solventar nuestro hermoso proyecto de dominar al mundo. Por eso en cada esquina podés encontrarte con un vendedor de Echonhander Heinzenheim, una revista con temas de interés general con la cual aportamos recursos para nuestro proyecto. Organizamos ferias americanas donde podés adquirir hermosas antigüedades como este hermoso reloj Cuckoo's Clan para que a cada hora te acuerdes quién es superior. Y además, sacamos nuestro libro para jugar y aprender. ¿Dónde está el nazi? Un difícil juego para aprender a detectar un nazi en medio de una multitud. Para que veas el inconveniente de encontrarlo, ya que el nazi se puede disimular muy bien entre la gente. Y otro juego, ¿dónde está el pobre? Este es más fácil, porque cuando hay un pobre, la gente como nosotros se aparta y lo deja en evidencia. Adquirí estos productos y colabora con nosotros. Hay un mundo mejor, pero hay que financiarlo.
¿Viste qué lindo cuando alguien superior ayuda a otro ser superior? Es muy emotivo, ¿no? Tenés un poquito de agua.
Bueno, sé que te vas a dedicar nada más que a la música y a los proyectos de tu fundación, ¿o...?
No, por supuesto. Ahora estoy experimentando en lo televisivo porque, bueno, compré un programa, un formato mexicano, que es así para toda la familia porque a mí no me gusta discriminar, claro, ¿no?
Kiko está triste, pues se va a tener que ir de la vecindad.
Sí, Kiko, van a demoler toda la vecindad, pero imagina las hermosas torres que van a construir y tú disfrutándolas, mirándolas de afuera porque eres un maldito perdedor y no estás preparado para esta sociedad.
¿Ario?
Se me chispoteó. Ese.
Claro, es el Ario del 8, un simpático nazi infiltrado entre gente humilde.
No te preocupes, Chilindrina, el desalojo no va a ser pronto.
No es así, profesor Girafalensen. Yo mismo los he denunciado a todos por invasión a la propiedad privada. Y yo mismo traje la orden de desalojo.
Muy bien, Ario. ¿Y qué vamos a hacer con don Ramón?
Lo denuncié a Inmigraciones por ser un indocumentado.
El Ario del 8, con la participación especial del profesor Girafalensen y doña Florinda, la mamá de Kiko, el divertido niño inferior, el Ario del 8 y sus divertidas travesuras en el submundo de la pobreza. Con don Ramón, el inmigrante indocumentado, y su hija, la Chilindrina, que es rubia porque se tiñe para disimular su condición.
¡Qué bonita vecindad!
¡Qué bonita vecindad!
¡Qué bonita vecindad!
¡Qué bonita vecindad!
En la vecindad del Ario.
Oh, oh.
Trabajar y prosperar.
Trabajar y prosperar.
Y a la raza mejorar.
Y a la raza mejorar.
Y a la raza mejorar.
Pero esto es terrible. ¿Para quién es esto?
No, ay, bueno, puede... pero es para ver en familia.
Precisamente, para la familia, ¿no?
Bueno, se también, puede... pero en familia. Es bueno discriminarse y despreciarse en familia. Lo hacemos, por ejemplo, con mi mamá que es gorda, con un hermano que es enfermo, y no sabés cómo los estimula para salir adelante, ¿eh? Vamos, por favor.
Y a la raza
mejorar. El Ario del 8. Superioridad racial para toda la familia.
Vos maltratás a la gente humilde, hay que darle esperanzas a la gente.
No,
vos
sos cínico. No. Disculpame un segundito, ¿Vos sabés lo que estamos invirtiendo para que ellos puedan volver a creer? Vamos a seguir fabricando ropa trucha de marca, hacer Audis y BMs truchos, comida trucha, medicamentos truchos, hospitales truchos y toda una ciudad trucha para que ellos vayan todos a vivir ahí y puedan creer que tienen dignidad, porque lo importante es que puedan creer, y si creen eso... mejor.
¿Pero cómo vas a echar a todos? ¿Querés echar a todos?
No te adelantes.
Sos un hijo de puta. No,
van a poder volver. Cuando se necesite mano de obra barata, entonces ahí sí podemos convivir.
Ah.
El capitalismo da lugar para todos. Nuestro país es una casa. Y como toda gran casa, tiene habitación de servicio.
Ah, no, sí, es así.
Está claro. Es una lástima, pero les tengo que decir adiós. Hagan como yo, disfruten de la vida. Humildemente se los digo... hagan como yo, que hago pop. Pop para divertirse, nada más. Chao.
Peter Capusotto, un grande para los jóvenes y los que están ahí en las compus siempre o en la tele. Bueno, en el bloque siguiente vamos a seguir hablando sobre este tema.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.